Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Si pensábamos que lo habíamos visto todo, lo de hoy nos ha superado. Los ministros del gobierno de Sumar plantados en la Moncloa exigiendo negociar un plan que no les gusta y retrasando casi 2 horas la reunión del Consejo de Ministros Extraordinario que ha aprobado las medidas anticrisis por la guerra en Irán. La escena pataleta que le han montado los ministros de Sumar rabiando por el ninguneo a sus medidas en materia de vivienda. Pero es que hay más. Porque el gobierno, para consolar a una parte del gobierno, ha aprobado no uno, sino 2 decretos. Uno, para que salga adelante y se convalide en el Parlamento con las medidas energéticas, y otro en el que se incluyen las exigencias de Sumar sobre vivienda y que está condenado al fracaso en el Parlamento. La fórmula salomónica que ha encontrado Sánchez para poder salir del atolladero político. Dividimos el decreto en 2. La vicepresidenta se queda contenta con un premio de consolación, la palmada en la espalda tras el berrinche, y Sánchez se garantiza el respaldo necesario en el Parlamento para que el Partido Popular, el PNV y Junts no le tumben las medidas. Varias dudas nos asaltan después de esta mañana tan entretenida en la Moncloa. Si Yolanda Díaz no está conforme con su gobierno, porque sigue siendo vicepresidenta de Sánchez. Y si Sánchez no tiene respaldo parlamentario, no tiene presupuestos y se le incendia el gobierno con esta crisis interna, ¿por qué no lo asume?
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al viernes, la mañana inédita en la Moncloa, en el Consejo de Ministros Extraordinario, con esa fórmula salomónica que ha encontrado Sánchez para aplacar el enfado de sus ministros de Sumar y garantizarse que el plan no enfade a los demás, que tienen que convalidarlo ahora en el Congreso. 2 decretos y no uno, el primero con las medidas energéticas, que sí saldrá adelante en el Parlamento y que supone una reducción drástica de la fiscalidad energética, con rebaja del IVA que pasará del 21 al 10% en la luz, en el gas y en los carburantes. Ni rastro en este primer decreto de las medidas que pide Sumar en materia de vivienda y que se recogen en un segundo decreto que fracasará en el Parlamento porque no tiene el respaldo de los grupos. Dice Sánchez que no peligra la coalición, que todo está bien porque esto no es una crisis, sino un debate entre socios, que esto es dialogar.
Creo que es muy relevante poner en valor la capacidad de diálogo, de negociación y de acuerdo de este gobierno. Sí, somos un gobierno de coalición progresistas. Bienvenidos a una cultura de democracia, de negociación, de acuerdo, que se sustancia en estos dos reales decretos leyes. Y el procedimiento es de contraste, de diálogo, de debate y de acuerdo.
El 80 medidas en total que movilizan 5.000 millones de euros que, según el presidente, beneficiarán a 20 millones de hogares y a 3 millones de empresas de forma directa. Este decreto, con la bajada de impuestos, desactiva el no del Partido Popular con una rebaja fiscal que los populares llevan tiempo pidiendo ya. Hoy, de hecho, en Génova recuerdan que esta bajada fiscal es una propuesta suya y que hace solo unos días era la vicepresidenta María Jesús Montero quien se mofaba de que Feijóo tuviera un único discurso, este de las rebajas de impuestos. Los populares, dice Cuca Gamarra, están ahora leyendo con lupa la letra pequeña.
Veremos uno a uno y cuando leamos todo lo que dice ese Real Decreto, pues ya lo valoraremos. Pero fue muy claro el presidente Feijóo, no utilicen como hacen siempre un Real Decreto para intentar salvar al gobierno.
Sumar, en cambio, saca pecho hoy y asegura que ha presionado hasta el último momento y que se ha conseguido parte de lo que ellos estaban exigiendo. Enseguida escuchamos al ministro Ernest Urtasun, ministro de Sumar, que está compareciendo ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Vamos ya con el resto de las noticias del día en formato breve, titulares con Margarita Zavala y Mercedes Albelda.
El juez Peinado vuelve a proponer juzgar a Begoña Gómez por un jurado popular. El instructor del caso reitera que tras la investidura de Pedro Sánchez se produjo un cambio radical en la trayectoria laboral de su mujer.
El Supremo investigará el patrimonio de Ábalos y de Koldo. Ninguno ha pagado la fianza de 60.000 euros que se les impuso en el juicio por la presunta compra irregular de mascarillas. Si no acreditan el motivo, se les podrían embargar parte de sus bienes.
La Fiscalía Europea investiga si ha habido un mal uso de los fondos comunitarios destinados al mantenimiento de la vía ferroviaria de Adamuz. Esta tarde en Huelva habrá una manifestación en memoria de las víctimas.
La ministra de Sanidad rechaza que una mediación independiente ayude con el conflicto con los médicos, como pedían varias comunidades autónomas. Los facultativos protestan hoy en Barcelona, donde han coincidido con los profesores también de huelga.
Irán confirma la muerte del portavoz de la Guardia Republicana tras los últimos bombardeos de Israel. El nuevo líder supremo, Mollah Khamenei, responde que es necesario arrebatar la seguridad a los enemigos externos de su país.
El Papa León XIV recibe a los reyes en el Vaticano por primera vez en su pontificado. El encuentro de casi una hora se produce antes de la visita oficial a España que realizará el próximo mes de junio.
Además, el tiempo con la previsión meteorológica para las próximas horas, Marga.
Sí, la borrasca Terés se ha quedado de forma permanente sobre Canarias, donde se han registrado rachas de hasta 120 kilómetros por hora. Allí siguen hoy en alerta naranja o amarillo, según la zona, por viento, lluvia y por fuertes tormentas. La situación se repetirá el sábado y el domingo, aunque poco a poco con menos intensidad. En cuanto al resto del país, el fin de semana comienza con mucha nubosidad por culpa de esa borrasca que entró anoche desde Huelva y que va a ir dejando precipitaciones entre hoy y mañana por la mitad sur del país. De cara al domingo desaparecen las nubes y el buen tiempo, del que ya están disfrutando por el norte, se va a extender a casi todo el país. La primavera se estrena con temperaturas máximas de 22 grados en Sevilla y en Oviedo.
Este nuevo Jeep Compass es
Onda Cero.
La escena, desde luego, es llamativa, si me apuran, es inédita. Un plante del gobierno contra el gobierno. Esto es justo lo que se ha vivido hoy en el Palacio de la Moncloa. Juan de Dios Colmenero, ¿qué tal, Juan de? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, María.
Bueno, esto es justo lo que se ha vivido, se lo hemos contado a lo largo de toda la mañana. Ministros de Sumar plantados, negándose a entrar en el Consejo de Ministros Extraordinario en el que se ha aprobado el plan anticrisis por la guerra en Irán y obligando a retrasarlo todo. Yolanda Díaz obligando a Sánchez a negociar in extremis porque no está contenta con el plan. La solución, Juan de, a este berrinche ha sido salomónica, dos decretos.
Sí, dos decretos. Algunos le llamarán salomónica, algunos le llamarán una solución de última hora. En realidad, lo nunca visto en un Consejo de Ministros de un gobierno español. Y en un Consejo de Ministros, además, extraordinario para, supuestamente, aprobar algo muy importante, según ha venido repitiendo el presidente del gobierno y según luego ha argumentado posteriormente durante su comparecencia. La hora prevista del inicio del Consejo de Ministros eran las 9:30 de la mañana. A esa hora, en el llamado consejillo, que es el café previo, en la sala previa a la entrada a la reunión del Consejo de Ministros, los cinco ministros de Sumar decían que no iban ni siquiera a entrar en la sala, que no iban ni siquiera a participar de este Consejo de Ministros, que no compartían el contenido del Real Decreto que ya tenía preparado, establecido y elaborado el gobierno, la parte socialista del gobierno, y que incluso se habían enterado algunos ministros a través de las filtraciones, algunos ministros del contenido, a través de las filtraciones que en ese momento se estaban produciendo en los medios de comunicación. Casi dos horas después se avenían a celebrar la reunión, después de ese encuentro previo a la reunión del Consejo de Ministros, la reunión del el propio Consejo, y para que se abordara el asunto de la vivienda, porque decían que era fundamental que se abordara ese asunto. Finalmente, el gobierno, Pedro Sánchez, accedía a abordar ese asunto, pero la imagen en ese momento era el gobierno enfrentado con el propio gobierno, con planta incluido, antes de comenzar un Consejo de Ministros extraordinario de ese mismo gobierno. Si es un órdago con intenciones o escenificación provocada, lo iremos viendo políticamente, pero de momento la decisión que se tomaba de manera oficial eran dos decretos. Uno que se aprobará porque tiene la mayoría parlamentaria, porque han dicho ya que sí Junts, PNV y hasta el Partido Popular no se ha manifestado en contra, y otro decreto que no se aprobará. A sabiendas, se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros, pero a sabiendas de que no se aprobará en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados.
Pues esta ha sido la escena esta mañana. Ahora nos detenemos con detalle en las medidas aprobadas con Ignacio Rodríguez Burgos, que ya está por aquí. Pero antes, Juan, te pregunto qué ha dicho el presidente sobre este bochorno, sobre esta escena que le han montado los ministros de Sumar.
Aplicando aquello, María, que ha repetido en otras ocasiones el propio presidente del Gobierno, que es hacer de la necesidad virtud, del fracaso un triunfo. Ha dicho que ese plantón inédito de sus propios ministros en el Consejo de Ministros de hoy no es un problema, sino un activo de este gobierno. Bienvenidos, ha dicho Pedro Sánchez, a la política del siglo XXI.
Como un gobierno de coalición progresista con minoría parlamentaria, no solamente tenemos que incorporar las medidas de un grupo o de otro que formamos este gobierno de coalición, sino que también tenemos que hacer lo propio con los grupos parlamentarios con los que hemos hablado durante toda esta semana. Sí, esta es la política del siglo XXI. El diálogo, la negociación, el acuerdo,
el acuerdo y el desacuerdo, porque el desacuerdo entre las ambas partes del propio gobierno sigue vigente. Por cierto, también se le ha preguntado durante la comparecencia a Pedro Sánchez sobre los presupuestos generales del Estado y el incumplimiento de presentarlos durante este primer trimestre. Insiste en que estamos en un escenario de guerra en Oriente Próximo y que ahora no toca que se presentarán, no ha puesto fecha, pero que el escenario es cambiante y que ya tiene unos presupuestos generales aprobados que son los de la legislatura anterior.
Gracias, Juan. Bueno, pues esto no es una crisis, dice Sánchez, esto es un activo. Vamos ahora sí con el detalle de las medidas que sí salen adelante. Rebaja generalizada del IVA en el gas, en la luz, en los carburantes. Se rebaja también el impuesto a los hidrocarburos y ayudas también a las industrias intensivas en consumo energético. Reducción drástica de la fiscalidad energética. Ignacio, cuéntanos.
Sí, vamos por partes, vamos por decretos. Hay uno repleto, como dices, de medidas fiscales y el otro, el del alquiler, casi vacío, vacío como una casa sin amueblar. Con apenas una sola medida, la congelación del alquiler, pero el decreto puede terminar congelado. Así que la parte del león está en el primer decreto, el que recoge una reducción del IVA del 21 al 10% en la electricidad, gas y carburantes. También el recorte de impuestos especiales en la luz y la ayuda directa de 20 céntimos el litro en combustibles para el campo español, para transportistas, para pescadores, también fertilizantes, para ayudas en los fertilizantes, para los agricultores. Este paquete supone un gasto fiscal de 5.000 millones de euros y podrá ampliarse si es necesario, como anuncia el presidente del gobierno.
Sus medidas estarán vigentes el tiempo que sea necesario. Y si las circunstancias lo requieren, lo exigen, porque la gravedad de la crisis se acentúa, desde luego las ampliaremos.
Se bonificará el 80% de los peajes eléctricos a las empresas de mayor consumo energético. Se congela el precio de la bombona de butano. No hay medidas sobre los alimentos básicos, algo que reclamaban las organizaciones de consumidores, como apunta Enrique García desde la OCU.
Es la mayor subida desde junio en la cesta de la compra de 100 productos habituales y refleja estos primeros efectos de la subida de los carburantes y energía como consecuencia de la guerra.
Facua califica el paquete del gobierno de maquillaje fiscal. El gobierno también aprueba ayudas al autoconsumo energético, expansión de energías renovables, recargas eléctricas, bombas de calor y climatización de viviendas.
¿Y qué dice Sumar después de todo esto? Pues que han conseguido ampliar el escudo social, que están relativamente contentos, que han presionado hasta el final y que esto no es un postureo, que ahora están más fuertes. O sea, Sánchez dice que no es una crisis, que es un activo, y Sumar dice que no es un postureo y que el gobierno de coalición está ahora mucho más fuerte que antes. Ignacio Jarillo.
Sí, Sumar jugaba hoy a contar su relato lo mejor posible. Saben que sus propuestas no salen adelante y se quedan aparcadas en ese segundo decreto que el propio Sánchez, ya le hemos oído, reconoce que no tiene posibilidad de salir adelante por ahora. Aquellas relativas a lo que ellos querían, a prorrogar los contratos de alquiler que se extingan. Aunque con estas palabras el ministro de Sumar, Urtasun, señalaba que el decreto se ha aprobado, eso sí, aunque puede decaer en el Congreso, y por eso pide a la ciudadanía que se movilice, porque sabe que así no sale.
Mañana entran en vigor estos dos reales decretos y, por lo tanto, la medida de la prórroga de los alquileres y la limitación de la subida del IPC entra en vigor a partir de mañana con la publicación en el BOE. Y, por lo tanto, esto es lo que ya hemos garantizado y ahora lo que necesitamos, evidentemente, es que esta medida no decaiga en el Congreso. Lo que estamos luchando es para que no decaiga y, por lo tanto, quiero hacer este llamamiento a la movilización para lograr que esta medida, que ya entrará en vigor mañana, pueda, evidentemente, prolongarse en el tiempo.
Sumar, nos dicen, lamenta que este grueso de medidas que sí salen adelante sean todas ellas de derechas, pero nada han dicho de plantear una crisis dentro del gobierno. Por tanto, siguen dentro de él a pesar de todo.
En el Partido Popular creen, en cambio, que el gobierno se ha roto y que este plan es medida arriba, medida abajo, lo que ha propuesto el líder del partido, Núñez Feijóo, bajada de impuestos para aliviar la presión a los ciudadanos. En Génova están ahora en leer la letra pequeña por si se ha colado algo que no les cuadra, pero ya hablan de batalla campal entre ministros. Dicen que esto ha sido un esperpento. Lo acaba de decir Miguel Tellado, que comparece ahora mismo en la sede de Génova. José Ramón Arias.
Un bochorno en el Partido Popular. Han estado siguiendo el espectáculo, el teatrillo que de nuevo, según dicen, han vuelto a montar en el Consejo de Ministros para además comprobar cómo el gobierno al final ha adoptado muchas de las medidas que ellos plantearon hace casi dos semanas y de las que el gobierno se estuvo mofando, como antes habías dicho, sobre todo las que tienen que ver con la rebaja del IVA a los carburantes y a la generación eléctrica. Acaba de hacer una definición el secretario general del PP, Miguel Tellado.
Hay que decirlo, eso no es un gobierno. Eso es un desastre impropio de un país avanzado como el nuestro. Un bochorno ante el que se acaban hasta los calificativos.
Los populares van a esperar a leer la letra pequeña del decreto y del decreto de la parte socialista del gobierno antes de decidir su voto, tal y como le dijeron anoche al ministro Bolaños, que solo les llamó para preguntarles qué iban a votar el próximo jueves. Del otro decreto, del impulsado por Sumar, ya sabemos la posición: en contra.
Bueno, pues cerramos a esta hora ya, las 2 y 16, 1 y 16 en Canarias, este capítulo del plan anticrisis del gobierno, y les hablamos de la investigación que ha comenzado la Fiscalía Europea sobre si se cometió fraude, si se malversaron fondos comunitarios para renovar el tramo del AVE en Adamú, donde ocurrió el accidente con el Alvia. Si hubo un delito en la utilización de más de 100 millones de euros, que fue la subvención europea que se destinó a renovar la vía. Los fiscales han dado traslado a la Audiencia Nacional de la apertura de esa causa, y el ministro Puente dice que esto es lo normal, que no es noticia, porque siempre que hay fondos europeos implicados, se investiga. Eva Llamazares.
Minimiza el ministro Puente la relevancia de esta investigación, sí, dice en un tuit que es normal en casos con fondos europeos y que la investigación comenzó tras el accidente, por lo que hoy no hay una novedad importante. Pese a esta interpretación, lo cierto es que la novedad importante es que sabemos que la Fiscalía Europea ha abierto esas pesquisas penales, y no solo las iniciales de averiguación de si hay fondos europeos involucrados, sino que, según cuentan Onda Cero fuentes jurídicas, se han pedido los informes que obran en la causa de la jueza de Montoro y también un informe a Adif. La investigación penal se abre al comprobar que hay indicios de una posible malversación, si es que terminara demostrándose que los trabajos de mantenimiento de ese tramo ferroviario, que fueron financiados con ayudas europeas, fueron los causantes del accidente, y si eso constituye un delito. Habría entonces otro delito, malversación de fondos públicos, que es lo que la Fiscalía Europea indaga ahora.
La reflexión del ministro Puente, quitando importancia a esta investigación. No parece haber estado muy acertado el ministro, por cierto, en las últimas horas, poniendo en duda también las pérdidas millonarias que está generando en Málaga el bloqueo del AVE y el retraso en la reapertura de la línea. Cargaba ayer Puente contra la reacción infantil, a su juicio, del Partido Popular. Hoy le ha respondido en Más de Uno el presidente de la Diputación de Málaga, que es Francisco Salado.
Todo hay que sumarlo y no hacer la cuenta que ha hecho el señor ministro, que es parece que es un alumno de EGB que todavía no sabe ni siquiera de matemáticas, hay unos gastos, unas pérdidas directas, unas inducidas y unas indirectas. Y evidentemente, a fecha de hoy, son datos aproximados, pero cuando se restablezca la conexión será muchísimo más. Si se atreve, que es muy valiente en las redes sociales para insultar a todo el mundo, a la prensa, a todas las autoridades de Málaga, que se diera una vuelta por Vialia y por toda la zona del centro de Málaga, y que escuchara a los taxistas que le han caído un 70% su tráfico.
Si se atreve, que venga, le decía el presidente de la Diputación de Málaga al ministro. Indra, ¿qué está pasando en Indra? La presión del gobierno sobre el presidente de Indra, Ángel Escribano, ha hecho saltar por los aires uno de los grandes movimientos empresariales del año, la fusión de Indra y la empresa familiar de los hermanos Escribano. Hay un claro conflicto de intereses que el gobierno parece que no vio, según decía ayer la ministra Montero, cuando colocó a Escribano al frente de la compañía. La jugada no le sale bien a la Moncloa ahora, porque ni ha conseguido apartar a Escribano del cargo, ni ha logrado tampoco la fusión que estaba buscando para crear un gigante en materia de defensa. Patricia Gijón.
La tensión ha ido en aumento en los últimos días. Hasta ahora Ángel Escribano sigue en el cargo, pero muy cuestionado. El gobierno, máximo accionista de Indra, con el 28% de las acciones a través de la SEPI, quiere cesarlo. El Ejecutivo señala que hay un conflicto de interés en la compra de Escribano Ingeniería, cuando fue él mismo el que nombró a Ángel Escribano como presidente de Indra para pilotar esa operación y construir un gigante en defensa, una fusión que Economía considera ahora mal diseñada, con prisas y sin apoyos. Las consecuencias de la crisis interna en Indra no se han hecho esperar. Las acciones de la compañía viven una gran volatilidad. Han llegado a perder un 15% en dos días, aunque hoy están subiendo tras decidir Ángel Escribano romper la operación de compra de su empresa. El presidente ha sido llamado a Moncloa para analizar el escenario, que mantiene la batalla por el control de la compañía abierta.
Me tienes contento.
Israel sigue adelante con su plan para intentar debilitar al máximo al régimen de Irán. Ha ido descabezando de forma sistemática a todos sus líderes, uno tras otro. El último, el portavoz de la Guardia Revolucionaria, en un ataque aéreo. Primero lo anunció Tel Aviv y después lo ha confirmado Teherán. No hay duda de que la ofensiva israelí está siendo efectiva para descabezar a la cúpula de los ayatolás. Otra cosa es si está consiguiendo reducir su capacidad de fabricar armas nucleares. De eso dependerá cuánto dure la guerra. Asunción Salvador.
La Guardia Revolucionaria ha confirmado la muerte de su portavoz, al que Israel considera el principal responsable de la propaganda en su contra. Admite haberlo eliminado, como ha hecho con otras figuras relevantes del régimen. Es otra víctima más que sumar a la larga lista de muertos en Irán. La mayoría son civiles. Podrían superar los 3.000, según varias organizaciones de derechos humanos, mientras los ataques continúan un día más. Israel asegura haber alcanzado esta mañana nuevos objetivos en el este de Teherán, al tiempo que las represalias de los ayatolás han impactado en una refinería kuwaití. Qatar advierte, entre tanto, de que harán falta años para reparar los daños provocados en el yacimiento de South Pars, y mientras en Jerusalén... ¡Allahu Akbar! ¡Alhamdulillahi Rabbil Alamin! Este viernes se han producido concentraciones de fieles musulmanes en los callejones de la ciudad vieja, aledaños a la mezquita de Al-Aqsa, cerrada, según Israel, por seguridad. Unas concentraciones coincidentes con el final del Ramadán para protestar también por ese cierre, lo que ha ocasionado algunos choques con la policía israelí.
¿Cuántas veces has dicho?
Fuente entre ellas la de Joan García. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Convocatoria para los amistosos de los días 27 y 31 ante Serbia y Egipto, que se juegan en el lugar de la cancelada finalísima, última lista también antes de la definitiva para el Mundial. Y de la Fuente ha llamado a cuatro debutantes: Mosquera, Víctor Muñoz, Barrenechea y, sobre todo, el portero del Barça, Joan García, que entra en una lista con cuatro guardametas. No se cae ninguno de los tres habituales: Unai Simón, Raya y Remiro. Gonzalo Palafox, buenas tardes.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Y como no podía ser de otra forma, toda la rueda de prensa de Luis de la Fuente ha girado en torno a la convocatoria del guardameta del FC Barcelona y a la presencia de cuatro porteros. Sobre por qué ahora, sus opciones de cara al Mundial, el ruido de fuera, las presiones y la posibilidad de alterar el ecosistema de la selección, esto ha dicho el seleccionador.
Joan García es un grandísimo portero, pero que no lo hemos descubierto ahora. ¿Qué puede aportar? Primero, convivencia, capacidad de trabajo, profesionalidad. Va a exigir a los demás sacar lo mejor de sí mismos. Hemos entendido que era el momento para que estuviera con nosotros. Ni bien hemos sido más ni menos valientes por traerlo, tres o cuatro. Debate no hay ninguno. Debate tendréis vosotros o generáis ese debate. Nosotros, cero.
Por otro lado, una lista con ausencias como la de Dani Carvajal, del que ha reconocido que, al igual que con el resto que no está, pues todavía tiene abierta la puerta de la selección de cara a la cita mundialista. Y con un mensaje claro hacia Argentina sobre la final. Dos no discuten si uno no quiere.
Pues la otra noticia destacada de la jornada nos llega desde Bilbao, donde Ernesto Valverde ha anunciado que no va a seguir en el banquillo del Athletic Club la próxima temporada.
Que es una decisión, bueno, que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo, que también está hablada con el club. Pues bueno, remarcar que nos quedan 10 partidos de liga importantes, en los que queremos conseguir nuestros objetivos, en los que tenemos mucho que ganar, en los que, bueno, lo vamos a dar todo y que indudablemente, si estamos todos juntos, lo podemos conseguir sin ninguna duda.
Se abre hoy la jornada de liga con el Villarreal Real Sociedad, mañana 5 citas más: Elche Mallorca, Español Getafe, Levante Oviedo, Osasuna Girona y Sevilla Valencia. El líder, el Barça, recibe el domingo a las 2 al Rayo, en una jornada que se va a cerrar con su plato fuerte domingo a las 9, ese derbi Real Madrid-Atlético de Madrid. La jornada llega después de que anoche se cerrase la semana de fútbol continental con pleno español. En la Liga Europa, el Betis superó 4-0 al Panathinaikos, se va a medir en cuartos al Braga. El Celta ganó 0-2 en Lyon y se enfrentará ahora al Friburgo en la Conference. Avanza también el Rayo, aunque cayó 0-1 con el Samsus por los vallecanos. Jugarán cuartos de final contra el AEK de Atenas. En tenis, debuta esta noche Alcaraz en el Master 1000 de Miami ante el brasileño Fonseca. En motociclismo, arrancan en poco más de media hora los primeros libres de MotoGP del Gran Premio de Brasil. Y en baloncesto, Euroliga, visita hoy el Madrid al Zalgiris. Anoche el Barça se llevó el duelo español al ganar en cancha del Valencia. Baskonia cayó en su visita a Olympiacos.
Vuelve el rugido a nuestras...
Cine Cartelera con Sara Iturbide.
Hoy se estrena el nuevo drama de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, un director de cine en horas bajas que busca inspiración en las desgracias de su entorno más cercano.
¿Le has contado a Mónica algo con lo que pueda amenazarme?
¿Yo? No. ¿Tú tienes algo que ocultar?
El género del terror también tiene presencia con Whistle, el silbido del mal. Unos estudiantes tropiezan con un silbato azteca maldito que libera una maldición.
Creemos que esos grabados dicen invoca a los muertos.
Los grabados dicen invoca a tu muerte.
Elegir mi vida es una película francesa sobre dilemas personales y enfrentarse a diferentes caminos. Y para el público familiar, la opción es Tafiti y sus amigos. Sigue a un suricato y a un cerdo salvaje en un viaje lleno de obstáculos para salvar a la familia de Tafiti.
Tafiti, aléjate de los extraños.
De acuerdo.
Nosotros
terminamos siempre el repaso con la cantante Amaya, que pone voz al tema principal de la película de Almodóvar con su canción Las simples cosas.
Uno,
vuelve siempre.
Pues así terminamos este rato de radio. En la realización ha estado Gema Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Disfruten del día, que empieza la primavera. Recuerden, a las 4 menos cuarto, 15:46. Mucho ánimo a los alérgicos. Volvemos, recuerden, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.